La mesa representativa del PIT-CNT resolvió finalmente que no habrá paro general parcial el jueves 28 de julio, un paro que estaba previsto y propuesto en rechazo de la ley de participación público-privada, del proyecto del gobierno para la reestructura de AFE y en reclamo de mayores recursos para la educación en la rendición de cuentas. La votación terminó siendo muy reñida, hubo 18 votos en contra del paro, 17 a favor y 3 abstenciones. ¿Cómo vieron este hecho que más temprano comentábamos con el dirigente del PIT-CNT, Edgardo Llenart? Esteban.
Bueno, hay que saber que la plataforma que se proponía, a pesar de que la plataforma, como todas las plataformas de paro, son amplísimas, tenía dos temas centrales, que era oponerse a la asociación pública-privada, la ley que acaba de aprobarse, y el tema de la reorganización de AFE. Y creo que es un momento muy importante, porque hay fuerzas políticas complejas que planteaban como un tema fundamental la oposición del movimiento social, en particular el PIT-CNT, esas leyes. Y se dio un caso muy interesante.
Tuvimos a la corriente de articulación unánimemente en contra del paro.
Dos sindicatos.
Y el ala sindical del Partido Comunista votando dividida.
Claro. Qué raro eso, ¿no?
Bueno, no es raro, porque sobre todo me parece que acá además se da un hecho. Los dos dirigentes sindicales comunistas votaron en contra. Bueno, creo que tomaron en cuenta la reunión con Mujica, cosa que me parece bien.
Tú estás hablando del voto de la UNRA, la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines, Marcelo Abdala, y la Federación Uruguaya de la Salud, Bermúdez, ¿no?
Fogata Bermúdez. Y creo que en realidad son de la industria privada, es decir, son del sector privado. Y todo lo que votó el paro es el sector público, que
no les
creo que está cometiendo un error radical. No, le descuento.
A veces no
reduzco el tema a eso.
A veces
sino,
sí,
en lugar
a veces
de discutir
no.
De política, terminamos de discutir del almacén, ¿no?
Y bueno.
Yo creo que están en un profundo error. Creo que la peor manera de defender el Estado uruguayo es barricarse detrás de lo que existe y no mover para nada. Eso es el mecanismo para que el Estado uruguayo se siga desmoronando en algunos sectores, como por ejemplo en AFE, y no se pueda hacer absolutamente nada para encontrar camino de desarrollo. Así que yo creo que es una decisión que ha resuelto un problema, que ha laudado un tema importante y que lo ha hecho nada menos que en el movimiento sindical, lo que demuestra una vez la madurez del movimiento sindical.
Otros apuntes, los representantes que responden al movimiento de participación popular votaron a favor del paro.
Sí, sí.
O sea, la corriente sindical, digamos, en principio alineada con el presidente Mujica, votó a favor del paro. Los socialistas votaron en contra y los que responden al PVP se abstuvieron.
No, si es un embrollo muy difícil de entender. Realmente.
No, es fácil.
Yo me declaro tachuela. Ya. Bueno, que la gente del MPP, que se supone que es el sector de Mujica, vote un paro contra el gobierno.
Lo que pasa es que contrariamente a lo que se ha pensado desde digamos, de tiendas actualmente de oposición, este movimiento sindical tiene más autonomía de la que se cree.
Digo, es que lo usan cuando les conviene, que tiene autonomía, y dicen que no tiene cuando les conviene.
Es cierto que hay una cierta correlación entre fuerzas políticas
y
la estructura sindical, pero no es mecánica. Es decir,
no digo que haya un alineamiento exacto entre el Frente Amplio y el PIT-CNT. Hay una correlación muy estrecha, ¿no?
No.
Tanto es así que se salta continuamente del sector sindical al político. ¿Cuántos sindicalistas tenemos hoy en cargos políticos?
Pero
mira la Argentina, ¿no? No es para nada, no tiene nada que ver.
No es el caso.
Pero vamos a la resolución
de anoche. Vamos a hablar de Tinelli ahora.
Vamos a la resolución de anoche.
A mí la resolución de anoche me parece muy positiva en algún sentido, desde el momento que dentro del movimiento sindical, por una mayoría pero muy ajustada, pero mayoría al fin, se mira un poco hacia la modernidad del país. Y creo que es muy significativo, como decía Valenti, que los que hayan quedado en minoría sean en general los sindicatos públicos, que claramente actúan con una afinidad corporativa y defendiendo un estado de cosas, una situación que más allá de ideologías y más allá de partidos políticos requiere cambios, de adaptaciones por un simple criterio pragmático de que el mundo ha cambiado y la realidad ha cambiado. Me preocupa, sin embargo, una cosa que también señaló Valenti, que tiene razón, de que
me pongo a preocupar
en la actitud del Partido Comunista, que se dividió en esta votación, cuánto haya pesado las promesas que le hizo el presidente Mujica al propio Partido Comunista en esa reunión que tuvieron, creo que fue el jueves o el viernes pasado o el lunes último. porque claramente Mujica intercedió. Y las versiones que han surgido de esa reunión son bastante alarmantes, porque claramente nos ubican nuevamente con Mujica con un discurso contradictorio y dando la sensación de estar dispuesto por lo menos a escuchar y acompañar propuestas que son totalmente contrarias a lo que él mismo dice y sobre todo a lo que dicen las personas de su gobierno que se ocupan de las respectivas áreas. Una de las cosas que trascendió la reunión es que el Partido Comunista habría pedido, contra lo que pidió Lorenzo, lo que pidió Astori y también lo que dijo Mujica, abrir nuevamente la rendición de cuentas e incorporar más gastos. Mujica le dijo, hablen con el ministro, o le tiró un fardo pesadito al ministro o les dio alguna señal. Sí. Volvieron a hablar del frigorífico nacional, volvieron a hablar de la ley de limitar la compra por extranjeros. O sea, yo saludo esta votación del Pichinete, pero me pregunto si atrás de esto no hay esas promesas tan contradictorias y tan dadas vueltas que generan tantos problemas que tantas veces hace Mujica para administrar casi lo inadministrable.
Dentro de todo, digo, es una salida racional la del Pichinete. Si uno ve que uno de los dos temas de la plataforma del paro era el tema del ferrocarril, de esta figura jurídica, esta reinstitucionalización que se va a hacer de AFE para poder conseguir inyectarle capital privado y tener un tren de carga necesario para la salida de la producción forestal y sojera, etcétera, etcétera. Cuando uno ve que estamos cautivos, el Uruguay está cautivo de los mil y pocos funcionarios de AFE congregados allí en la Unión Ferroviaria, que son los que se oponen radicalmente a esto, y que este iba a ser uno de los temas para paralizar el país, para que AFE no, para que no se pueda ir adelante con esta reforma que el gobierno propone, que ya propuso el gobierno de Tabaré Vázquez y que fue saboteada por la Unión Ferroviaria, que ahora se vuelve a proponer de parte del ministro de Transporte y Obras Públicas, Pintado, y que ha generado problemas internos en AFE, incluso con su presidente. Bueno, uno dice, estamos como rehenes de un grupo de funcionarios públicos que están enquistados en sus gremios y no dejan que se reforme el Estado, no dejan que se haga absolutamente nada.
Sí, no, yo creo que realmente el problema, causa, es decir, el tema de cuál es el papel del Estado y cuál es el grado de participación de los privados está trayendo problemas y los va a seguir trayendo, y además no se ha discutido frontalmente. Si uno mira la actual ley esta de participación de públicos y privados, por ejemplo, no realmente no está limitada a la construcción de obras de infraestructura, es decir, permite la privatización de otra cantidad de cosas, y eso no se ha discutido. Y en un partido que tiene una tradición y una concepción estatista en origen, como lo es el Frente Amplio, y como lo es buena parte del país también, porque vamos a entendernos, la tradición vallista ha pesado, y ha pesado obviamente en el Partido Colorado, y ha pesado en el Partido Blanco, aunque
el Partido Blanco fue siempre más liberal en ese sentido.
Sí, pero la impronta vallista
un poco demasiado liberal,
más libre empresista, ¿no?
La impronta estatista yo creo que es común a todos los uruguayos, es como que se mama en la escuela, ¿no?
O era. Yo creo que mucha gente está dando cuenta que el Estado da un peso demasiado grande cuando uno paga los impuestos.
Ese es el tema en discusión. Yo lo que digo es que en torno a este proyecto, ese discurso no se discutió. Es decir, no hubo quien saliera a decir oficialmente. Lo digo, el planteo es y creemos que hay una cantidad de cosas que debe hacer los particulares, por H o por B, y poderlo discutir. Creo que eso no se hizo y eso está trayendo problemas.
Lo grave es que el Estado en estos años ha ido engordando. Es decir, que tanto el presupuesto quinquenal como estas rendiciones de cuentas no han hecho otra cosa que seguir engordando el Estado, en un Estado que está ingresando más dinero que nunca, vía la impositiva, vía la aduana, y que sin embargo la plata no le alcanza. El déficit
que tal vez ubicábamos en el 1,6,
se proyecta ahora que va a pasar el 2 en algún momento, porque el Estado sigue gastando más de lo que recibe, y es mucho lo que recibe. Entonces, ese es un problema central, seguir alimentando esta máquina de funcionarios, respetando a estos gremios, como repito, en el caso de los registros, que un grupito tiene que derrenar a toda la población,
claro,
o que no se pueda reformar el tren ni modernizar el tren porque hay un grupo enquistado allí.
Si uno mira algunas experiencias como la de Pluna, por ejemplo, no parece haber una solución mágica por la privatización, ¿no? Digo, ¿por qué? Pluna ha seguido siendo...
Pero Pluna hoy funciona, tiene aviones, tiene vuela, tiene una página web excelente, gana mercado.
Comprados con con garantía del Estado.
Eso fue el arreglo del gobierno
con situaciones anterior. Bueno, con situaciones en las que el propio Estado no lograba tener información sobre lo que pasaba en la sociedad anónima. Es complicado. ¿No?
¿Qué ibas a decir? Quería marcar una cosa sobre la ley esta de participación pública-privada. Creo que se insiste con el término privatización.
Está previsto en ningún lado.
Y no está previsto, y no es la esencia, porque el proyecto todo en su generalidad, y esto se dijo muchas veces en la Cámara, y lo dijeron los ministros, lo dijo Lorenzo, lo dijo Astori, lo dijo el mismo Mujica en alguna reunión, claramente reglamenta o controla la participación del capital privado en emprendimientos con el Estado, donde el Estado mantiene el control, donde el Estado mantiene la mayoría. Son en general situaciones a términos, totalmente a términos.
Son contratos.
Contratos. No hay un traslado de la propiedad hacia el privado para que éste haga lo que quiera. O sea, yo creo que hay que... Entiendo el origen estatista del Uruguay, entiendo que los uruguayos hemos tenido o han tenido el país en general pronunciamientos muy serios a favor de preservar la propiedad estatal. Pero creo que esta herramienta, que se usa en todo el mundo socialista, no se debe confundir con una privatización. Creo que ahí hay como una especie de adversión o de sensibilidad demasiado especial que no hace ver que acá, para mí, en mi concepto, puedo estar equivocado, no hay privatización.
Yo leía totalmente la ley, la publiqué incluso entera, y te digo que no admite dos lecturas. Se puede hacer más énfasis, pero no admite dos lecturas. Sobre el tema histórico, yo no reniego de que el Uruguay haya sido un país estatista, y lo sea incluso ideológicamente. Y en eso tenga un papel fundamental el vallismo. Y si me decís, creo que fue un factor absolutamente positivo desde el punto de vista de la cultura nacional política. Ahora, yo creo que el debate que propone Sartú, que está muy bien, que falta, es un debate de cuál es el mecanismo para preservar lo fundamental del Estado, lo que hace que el Estado cumpla su rol de redistribución de la riqueza. Ese debate de la izquierda se la debe. Lo peor de todo es que se discute de la peor manera. Es el Estado de los funcionarios públicos con el Estado de toda la sociedad. Y esa alternativa del Estado de toda la sociedad, los metalúrgicos, los de la salud pública, los de la bebida, no están en contra del Estado porque ellos trabajan en la industria privada. Expresan lo que expresa la mayoría de la sociedad uruguaya. Queremos un Estado donde la prioridad no sean los funcionarios del Estado.
Muy interesante sino lo que dijo hace pocos días el propio presidente Mujica a propósito de que hay otras formas de privatizar el patrimonio estatal que no son la compra por una multinacional de Antel o de UTE, ¿no?
Pero se refirió,
por ejemplo, a lo que muchas veces acá se define como corporativismo, actitudes de funcionarios que de hecho terminan apropiándose
voces de izquierda, a gente de izquierda hablando, en los últimos años, y todo es estratégico. Yo a veces me pregunto qué es lo que no es estratégico en el Uruguay. Yo me acuerdo hace años tuvimos una elección nacional dominada por el tema del agua. Se nos iba la vida en el agua, teníamos inversiones extranjeras que lo que querían era poner una pajita en la tierra y succionarnos el agua. Estratégicas las comunicaciones, estratégico el control de las cárceles. En el mundo entero se están privatizando las cárceles. Se están privatizando las cárceles. Acá, decir privatizar las cárceles, la gente se le pone los pelos de punta, pero ¿por qué? Si el mundo está yendo hacia eso. Entonces, ¿qué es estratégico? ¿Qué es estratégico para un país realmente? ¿Qué es lo que el Estado tiene que tener? Esa es la discusión.
Pero no es solo el problema de lo estratégico. Lo que dijo Mujica tiene dos componentes que yo apoyo plenamente. Primero, ¿cómo se privatizó el transporte acá? Muy simple. Es todo de camiones. Y por lo tanto, el tren está liquidado. Y hay gente que se quiere sentar arriba de chatarra durante muchos años. Pero el segundo problema es creer que los burócratas son solo los de cuello, corbata y traje. No es cierto. Se puede ser burócrata, y lo demostró el mundo al cual yo adherí fervorosamente, como un sistema global donde todo el mundo no se hace responsable trabajando en el Estado. Y eso también genera burocracia. ¿Es todo así el Estado uruguayo? No es cierto.
Y eso hay empresas, es una forma de privatización.
Hay empresas que funcionan.
Sí,
quiero
hacer una aclaración. No decir, perdón, solamente eso. Ramela sostenía que esto no era privatización. Yo creo que la privatización no necesariamente implica transferir la propiedad. Si podemos estar hablando de privatizar la prestación de un servicio la explotación de un servicio. Simplemente eso, ¿no? No dije que la ley permitiera transferir, obviamente no lo permite, transferir la propiedad de organismos públicos, no, eso no, pero sí transferir la prestación de prácticamente cualquier servicio a manos de privados.
Pero, por ejemplo, los aeropuertos, Sartú. Sí. Si nosotros, y estuvimos en contra, estoy haciendo autocrítica.
Con terribles acusaciones de corrupción, claro, además
Estuvimos en contra. Pero si no hubiera habido el proceso de entrega de la concesión de los aeropuertos, el aeropuerto de Carrasco tendría dos condiciones. Sería el mismo galpón que tuvimos durante mucho tiempo y además de todo estaríamos poniendo plata para subvencionar.
Yo no estoy discutiendo, el fondo del asunto. Sería interminable decir si esta privatización fue buena, la otra fue mala. Digo, yo lo que estoy diciendo es que no se ha discutido. No, pero por eso no quiero entrar a discutir una por una o cada caso. Digo que el tema no ha sido planteado conceptualmente. Este proyecto salió sorpresivamente un poco.
Hace años que lo discutimos.
Carlos, lo último, porque así cerramos
en el ámbito
este tema,
de la izquierda no se ha discutido. Que estoy esperando la palabra. Yo quería señalar, ya varios lo han dicho, lo que decía el oyente y lo que decía Emiliano, ¿no? De que en definitiva los que creen que defienden al Estado lo terminan perjudicando. El ejemplo, AFE es uno de los ejemplos. Hoy el transporte de carga está privatizado en manos de camiones porque AFE no existe. Pero hay otros ejemplos. El tráfico internacional con la Argentina. La desaparición de Pluna como línea aérea en su momento y el desastre del aeropuerto de Carrasco generaron el boom de Buquebus. Y vamos a otros ejemplos y otros ejemplos más. Y tenemos, por otro lado, donde se hizo realmente ese proceso que tú decís de transferencia de servicios, o sea, de concesión de obra o concesión de servicios a favor de privados. Tenemos la doble vía a Punta del Este, la doble vía a Colonia.
Sí, un poco lenta la construcción, ¿no?
Sí, bueno, tenemos el puerto, tenemos el aeropuerto, tenemos ejemplos brutales donde el país no perdió patrimonio, donde el país entregó algunos servicios, pero hay servicios que no tienen nada de malo, que controlados adecuadamente estén en manos de privado. Si generan riqueza, si generan bienestar para los uruguayos, ¿por qué nos vamos a oponer por una cuestión dogmática?
No, yo no estoy diciendo, digo que no se ha debatido
y no se opone en China, en Cuba y en Vietnam.
Ah, y los rusos están privatizando Aeroflot, la compañía aérea, por ejemplo.
Los rusos ya están del otro lado, los rusos son el libre
y eran tus viejos amigos.
Son las 9:44.